Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. En la próxima media hora, junto a nuestras emisoras asociadas a Radio Nacional de España y a Radio Francia Internacional, te vamos a contar las noticias más importantes de esta semana. Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México con la intención de inaugurar una nueva era en el país. ¿Cuáles son sus principales desafíos? Te lo contamos en Una Vuelta al Mundo. En Francia, el presidente Emmanuel Macron intenta desactivar a los chalecos amarillos, el movimiento que nació semanas atrás en protesta por el precio de los combustibles y que hoy se ha convertido en una expresión del hartazgo. Los detalles los trae Radio France Internacional. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, recibió el respaldo de la Unión Europea para el Brexit. ¿Cuáles son los pasos que faltan para que se concrete la salida? Lo explica Radio Nacional de España. Falta un mes para que asuma Jair Bolsonaro la presidencia en Brasil y preocupa su plan para combatir la inseguridad. Los detalles de su programa en Una Vuelta al Mundo de hoy. Estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares.
Con la voz de la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller interpretando El Necio de Silvio Rodríguez, nos vamos a México, porque después de una larga espera, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia. El mandatario prometió proteger los derechos de los mexicanos, defender el patrimonio, la soberanía nacional y procurar la felicidad del pueblo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Alejandro Díaz Domínguez es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Profesor Díaz Domínguez, bienvenido.
¿Qué tal?
López Obrador ha prometido cambios a la figura presidencial, luchar contra la pobreza, acabar con la corrupción, combatir la inseguridad, la reforma energética, educación pública y gratuita de calidad en todos los niveles de estudio. Son algunos de sus principales promesas. ¿Qué cree que va a ser lo más difícil de conseguir, profesor?
Creo que todo el programa, bueno, una muy buena parte de los programas que López Obrador vino mencionando a lo largo de la campaña, requieren de financiamiento. Es uno de las primeras, de los primeros obstáculos, de las primeras aduanas que debe pasar el proyecto López Obradorista. Y para ello se ha basado, como usted lo mencionaba, se ha basado fundamentalmente en un ataque frontal a la corrupción. En el proyecto de Morena, si uno lo lee con cierre, de detenimiento, encontrará que también la forma de financiamiento de los programas sociales y de toda la lista de temas que se ha citado al inicio de la pregunta. Otra de las formas de financiamiento se refiere a fondos estatales. Como usted sabe, en el gobierno federal mexicano, a veces están regulados estos fondos, algunos otros no. Se otorgan a entidades federativas y a municipalidades, se les otorgan fondos federales. Cuando hay regulación específica que deriva de las leyes presupuestales o de alguna otra normatividad, pues existe incluso una fórmula de cálculo, una memoria de cálculo para entregar este dinero, por los montos específicos. Sin embargo, hay ramos que no están regulados del todo, o francamente no están regulados, y se otorga mediante convenios entre el Ministerio de Finanzas, Secretaría de Hacienda, le decimos aquí, y las entidades federativas. Si lo no regulado se recorta, esto le daría mucho más dinero al gobierno federal para que pudiera financiar sus programas sociales. Creo que el principal obstáculo va a ser un obstáculo presupuestal. Más allá, por supuesto, de los obstáculos naturales que cualquier política pública puede enfrentarse.
Alejandro Díaz Domínguez, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias por haber estado en Cinco Continentes.
No, a ustedes muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo fraterno desde México.
Un abrazo.
Una vuelta al mundo. por la radio de todos.
N'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre.
El movimiento de los chalecos amarillos moviliza a cientos de miles de franceses. Este fenómeno primero empezó como una protesta de camioneros por el aumento de los impuestos a la nafta, pero las reivindicaciones excedieron los pedidos iniciales. Vamos a hablar sobre este tema con Alejo Shapire, él es periodista de nuestra emisora asociada Radio Francia Internacional. Alejo, bienvenido a Una Vuelta al Mundo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
¿Quiénes son estos chalecos amarillos que están desafiando a la presidencia de Emmanuel Macron en Francia?
Bueno, no es fácil dar una definición simple porque es un movimiento proteiforme. Adentro hay varias personas con distintos intereses. Inicialmente, como decías al principio, tiene que ver con un reclamo por el aumento anunciado del carburante. Y entonces hay un par de camioneros que, descontentos con este aumento anunciado, sobre todo a partir de enero, empezaron a protestar en las redes sociales y muy rápidamente encauzaron una demanda por el poder adquisitivo que atraviesa distintos sectores de la sociedad y que en los primeros días no encontraban un cauce político. Ningún partido se había convertido en sus voceros y entonces funcionaban en las redes sociales con consignas que pasaban sobre todo con un discurso antielitista. Es decir, describían una Francia fragmentada entre una élite que vive en las ciudades, que uh-huh. tiene preocupaciones ambientales y está dispuesta a aumentar los impuestos para generar recursos para una transición ecológica, frente a una Francia que trabaja en las periferias, que le cuesta llegar a fin de mes y que ve en un nuevo impuesto en los autos un obstáculo más para llegar a fin de mes y se ven penalizados por lo que ellos consideran son la élite del país que no tiene esas preocupaciones económicas.
Decías que en un principio no encontraba un cauce político y hoy sí lo ha encontrado porque tanto los sindicatos como los partidos de izquierda de Francia están mirando con cierta desconfianza un poco a este movimiento.
Sobre todo que en un primer momento en las redes sociales aparecía muy claramente la pertenencia de algunas de las personas que aparecían en las acciones callejeras vinculadas a la extrema derecha. Es decir, a los sindicatos cercanos a la izquierda y los partidos de izquierda tradicionales lo miraban con mucho recelo porque, por un lado, pedían un aumento del poder adquisitivo, lo que era completamente comprensible, pero al mismo tiempo habían algunas declaraciones sobre inmigrantes, un odio frontal a la política tradicional y al mismo tiempo veía cómo la gente de extrema derecha del Frente Nacional, que hoy se llama Agrupación Nacional, cada vez más trataron de acercarse a este movimiento. Eso fue cambiando progresivamente porque se dieron cuenta los partidos y los sindicatos que era un movimiento verdaderamente popular, que te los estaba dejando afuera y que no podía resumirse simplemente una cuestión de extrema derecha. Realmente el pueblo francés, que no llegaba a fin de mes, estaba pidiendo ayudas o al menos que no les pongan más impuestos.
¿Y cómo está reaccionando Macron a estas protestas? Él está llevando adelante políticas ecológicas dentro del gobierno. ¿Cómo él está enfrentando el rechazo a estas políticas ecológicas?
Justamente después de 10 días de silencio, el presidente francés aprovechó el discurso que tenía preparado para el martes para responderles. Era un discurso sobre su política de transición energética, es decir, de abandonar las energías fósiles hacia energías más limpias. Y lo que dijo es que él entendía finalmente el problema y que para él la cuestión era poder tratar de unir dos problemáticas: el fin del mundo y el llegar a fin de mes. Y la idea de él es preservar el aumento que había pensado, pero modular los impuestos al combustible en función del precio del barril de petróleo. Esto quiere decir que tenga un impacto menor en las estaciones de servicio. Al mismo tiempo prometió nuevas ayudas para que la gente pueda cambiar de auto por uno que contamine menos, y llamó a un diálogo nacional, una concertación que va a durar 3 meses con distintos actores para escuchar todos los problemas y tratar de encontrar una solución más consensuada. En todo caso, el mensaje de él fue que había entendido ese malestar, que le parecía legítimo, pero que era algo que le heredaba de gestiones anteriores en las que se había planificado mal, se había privilegiado vehículos como automóviles que funcionaban, que funcionaban con diésel, digo que hoy justamente es la gente que compra estos autos la que se ve más penalizada, y entendió que había que cambiar una política para que no se apoyara en los que menos tienen.
¿Y en qué momento político llega esta movilización de los chalecos amarillos en Francia? Días atrás estuvo hablando en El Mundo de intercambios no muy amistosos entre Macron y Trump, sobre todo de Trump hacia Macron.
Bueno, lo que hay que entender es que muy rápidamente el gobierno francés trató de identificar el movimiento de los chalecos amarillos con la extrema derecha para diabolizarlos, y sobre todo pensando en las elecciones europeas,
claro,
del año que viene, en la que Macron va a tratar de presentarse como un europeísta frente al movimiento euroscéptico. Podemos recordar que el estratega de la campaña de Donald Trump, Steve Bannon, se instaló en Europa justamente para ayudar a todos los movimientos populistas que están subiendo en Europa, y entonces el gobierno francés, en particular Macron, se está posicionando como el otro polo, es decir, el polo europeísta abierto frente al repliegue nacionalista que proponen algunos europeos, sobre todo en Europa del Este, y Donald Trump en Estados Unidos.
Alejo Shapire, periodista de Radio Francia Internacional, te agradecemos esta intervención aquí en Una Vuelta al Mundo.
Gracias a ustedes.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Diwan.
Seguimos aquí en Una Vuelta al Mundo junto a nuestro operador, a Ignacio Guglielmi, y a Cristian Brennan en la producción. Gracias por escucharnos en todo el país a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional y por la M870.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
La Unión Europea y el Reino Unido acordaron el documento final para la salida de Gran Bretaña del bloque. Pero el pacto de divorcio presenta todavía algunas complicaciones. El acuerdo para el Brexit tiene que ser aprobado en el Parlamento Europeo y en la Cámara de los Comunes. Y es ahí donde se le presenta una auténtica carrera de obstáculos a la primera ministra británica, Theresa May.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Un capítulo de la historia de la Unión Europea se cerró después de que los países miembros de la Unión Europea aprobaran en Bruselas las condiciones en las que tendrá lugar el divorcio entre Gran Bretaña y el Club Europeo. El texto del acuerdo, largo, 600 páginas, va a dar una nueva relación a Londres con sus vecinos europeos, entrará en vigor en marzo, a finales de marzo del 2019. Y conectamos ya con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, para hablar sobre algunos de los elementos de ese inédito acuerdo, inédito y difícil obtenido a forces, dados los muchos intereses en juego. Muy buenos días, Esther.
Buenos días.
Las negociaciones, decíamos, entre Londres y Bruselas duraron ayer hasta el último minuto, mejor dicho, se dieron por concluidas el sábado tarde. España y Francia presionaron en temas como la soberanía del Peñón de Gibraltar o el futuro del señor del Peñón de Gibraltar o la cuestión de la pesca. Se salvaron esos puntos y ahora Theresa May, obtenido el acuerdo por parte de sus socios europeos, debe convencer a su Parlamento. ¿Qué ¿Qué programa nos viene ahora?
Sí, pues la verdad es que hay varios puntos interesantes, pero sobre todo no hay ningún punto de discordia, porque con el acuerdo se ha tratado de encontrar un perfecto equilibrio entre cumplir con la legalidad y convencer a todos de la necesidad de aprobar este pacto. Como comentabas, una de las cuestiones es Gibraltar. Los líderes europeos aprobaron una aclaración adjunta en que prometían que cualquier relación futura entre Reino Unido y la Unión Europea y que afecte a Gibraltar siempre contará con el visto bueno de España. Pero aunque no es jurídicamente vinculante, en Bruselas aseguran que el compromiso, al ser altamente político, tiene también suficientes garantías y no esperan que se utilice ningún litigio en el futuro.
¿Cuáles son los puntos que podrían generar litigios en el futuro?
Sí, pues comentábamos, esperan que no haya ningún tipo de litigio porque todo se ha trabajado en un equilibrio muy delicado. Este acuerdo es extremadamente frágil y no quieren tener ningún problema.
Esther, incluso en el tema de Irlanda del Norte, el estatuto de esa provincia británica fue uno de los temas más delicados y más negociados. ¿En qué queda la situación de Irlanda del Norte?
Sí, exacto. La cuestión de Irlanda del Norte es de las más complicadas y el punto más difícil para que se pueda aprobar en el Parlamento británico. Desde el 29 de marzo de 2019, que es cuando se produce el Brexit, hasta diciembre de 2020, para Reino Unido prácticamente nada cambiará porque seguirá formando parte del mercado único y de la unión aduanera. Es decir, seguirá habiendo intercambio de bienes sin aranceles y libre circulación de personas durante este año y medio. En este tiempo se tendrá que aprobar un amplio acuerdo comercial entre la UE y Reino Unido y si no se consigue durante este tiempo se intentará ampliar hasta máximo 2022. Pero si tampoco se consigue, entonces Irlanda del Norte quedará bajo las mismas normas que la Unión Europea, pero distintas a las del resto del Reino Unido, con el objetivo de que nunca haya ninguna frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Ni Bruselas ni Londres quieren esta solución, así que esperan tener lo antes posible un acuerdo comercial.
Justamente a propósito de acuerdos comerciales, Esther, ¿cómo quedó el punto sobre las aspiraciones de Gran Bretaña de comenzar a negociar ya acuerdos comerciales con otros países, con terceros países, en particular Estados Unidos?
Pues lo cierto es que Reino Unido tendrá que esperar para poder firmar acuerdos comerciales bilaterales, porque mientras Londres y Bruselas estén negociando su propio pacto comercial, Reino Unido no lo podrá hacer con otros. Así que mínimo hasta diciembre de 2020 no podrá negociar nada. Sí que puede mantener contactos, pero no negociar. Eso sí, según el conocido como tiempo de transición, se alarga. Si este tiempo se alarga hasta 2022, entonces la firma de otros acuerdos podría demorarse aún más. Y este es también otro de los puntos que más controversia generan en el Parlamento británico.
Últimamente, varios países europeos han venido insistiendo en la necesidad de desarrollar una defensa propiamente europea. ¿Cómo van a quedar las nuevas relaciones tras este divorcio, este Brexit, en temas como la seguridad? Relaciones, claro, entre estos dos divorciados pero buenos amigos que quieren ser Bruselas y Londres.
Sí, es cierto. En el tema de la cuestión de la seguridad es donde más se han encontrado puntos en común entre Londres y Bruselas. Sobre la cuestión militar no hay ningún problema, nada cambia. De hecho, Reino Unido forma parte de la OTAN y muchos socios de la Unión Europea también. Pero en cuestiones de lucha contra el terrorismo, por ejemplo, recordemos que desde 2015 tanto Reino Unido como varios países del resto de Europa han sufrido mucho el terrorismo y es por ello que se comprometen en el acuerdo a seguir colaborando estrechamente, compartiendo información, bases de datos de los ciudadanos que entran y salen de territorio europeo, por ejemplo. También seguirán colaborando los policías, incluso la información seguirá fluyendo también en casos como la injerencia rusa o ataques como los que han sufrido ciudadanos rusos en Reino Unido. Así que la Unión Europea y Reino Unido se seguirán apoyando para hacer frente a este tipo de amenazas o incluso a nuevos desafíos como la ciberseguridad.
Una última pregunta, Esther. Hemos venido desde aquí, desde Radio France Internacional, informando de los múltiples vaivenes que han tenido estas negociaciones sobre el Brexit. Ha sido casi una terapia de choque para unos y otros. Ha habido que hacer concesiones. Y al final, ¿qué ha pasado? ¿La Unión Europea sale de esta prueba más unida o es una unidad de circunstancias?
Pues la cierta es que en esta cuestión la unión ha sido real. De hecho, todos los líderes europeos prácticamente repitieron un mismo discurso en que todos insistían en que el acuerdo era el mejor posible, que era equilibrado y que no había nada que celebrar porque por primera vez un país miembro abandonaba la Unión Europea. También es cierto que la cuestión de Gibraltar molestó a muchas capitales, según fuentes diplomáticas, desesperó a menudo las exigencias del gobierno español, pero aún así los escollos se consiguieron subsanar y al final ha prevalecido una unidad inédita en los últimos tiempos, pero que no existe en muchas otras cuestiones. En este caso, la prueba se ha superado.
Muchísimas gracias, Esther Herrera, por esas aclaraciones desde Bruselas. Esther Herrera, nuestra corresponsal en la capital belga.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
O silêncio na favela é a incerteza no estampido de tiro.
En Brasil se preparan los últimos detalles para la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro. Y una de sus promesas de campaña que más entusiasmó al electorado fue la mano dura contra la inseguridad. Bolsonaro prometió que iba a hacer una limpieza en un país donde cada año mueren decenas de miles de personas por homicidio.
Radio Nacional de España.
A la hora de buscar explicaciones sobre la victoria de Jair Bolsonaro, la violencia ha sido una de las claves. El año pasado se estima que murieron de forma violenta 63.000 personas en Brasil. Esto es 175 cada día. Y hasta el mes de octubre de este año habían fallecido 38.000. A pesar del enorme tamaño del país, son datos más propios de una guerra. Y la mano dura contra los delincuentes ha formado parte del discurso del que va a ser presidente de Brasil el próximo día 1 de enero. Bolsonaro se propone permitir que cualquier brasileño pueda tener un arma en casa, dice, para defenderse, y apoya la intervención del Ejército Federal en el estado de Río de Janeiro, ordenada por el actual mandatario Michel Temer y que vence a finales de este año. Hoy son miles los soldados que patrullan los barrios más pobres, pero como explica Ignacio Cano, profesor de la Universidad Estatal de Río, otros estados brasileños tienen mayores problemas de seguridad.
Hace 20 años la violencia en Brasil era básicamente un problema de las grandes metrópolis del sudeste, Río, São Paulo, Vitoria, y hoy en día eso se ha transformado y la violencia en Brasil es sobre todo un problema de las ciudades del nordeste y en menor medida de las ciudades del norte.
Pero la imagen de la violencia la asume la ciudad de Río, y sí, no es raro ver allí patrullas constantes de la llamada policía de pacificación en lugares como el complejo de Alemão. Alemão es un barrio enorme, son varias favelas juntas, llenos de casas sin pintar, que llenan los cerros a un lado y otro de sus principales calles por las que pasan taxis o autobuses. A la luz del día, el ambiente es aparentemente normal. También por esos estrechos callejones con empinadas escaleras llenas de niños y niñas, de los que algunos van al colegio y otros pasan el día en las calles. Pero las noticias dicen que es una de las favelas más conflictivas de Río. En el buscador Google, por ejemplo, las noticias del barrio siempre llevan aparejada la palabra tiroteo, algo que es el pan de cada día para sus vecinos.
Mas tem un momento en que a nossa vivência natural dentro do complexo alemão é interrompida.
Llega un momento en el que nuestra vida natural en el complejo se interrumpe por el sonido de los tiros. Nuestra normalidad, las discusiones de la gente, el ruido de los coches, de repente se para.
Y tem muito barulho.
Eslana Sousa, activista del colectivo Papo Reto, un grupo de personas que intenta explicar al mundo qué ocurre en sus calles. Preguntada por los motivos de los tiroteos, sí que reconoce un problema con las bandas de traficantes, pero también señala a la policía militar.
Generalmente la policía militar...
Lo que dice la policía es que iban por la comunidad y fueron abordados por traficantes. Aseguran que los tiros fueron por la confrontación.
El colectivo intenta documentar la vida real de la favela, que dice no es tan distinta a otras, porque al final asegura que esa guerra militar y policial contra los traficantes es realmente una guerra contra los pobres.
Lo que existe en la favela son varejistas de drogas. Porque los verdaderos traficantes son muy lejos de aquí.
Lo que hay aquí son personas que hacen menudeo. Los traficantes de verdad, los que hay que combatir, están lejos de aquí. Las favelas no tienen fábricas de armas ni plantaciones de ningún tipo de droga. Como mucho, algunos tienen cultivos para consumo propio.
Yo no tengo problema ningún con eso.
Por no hablar, nos cuenta de las amenazas que sufren los activistas por denunciar las malas prácticas policiales.
Si usted identifica, son policiales militares. Y que falan que a gente es defensor de bandido, que falan que
Los policías o los militares, cuando te ven por la calle, te dicen que eres una defensora de los bandidos. Hay amenazas directas, indirectas, virtuales o presenciales contra los que denunciamos violaciones por parte de los policías. Hay muchos agentes que no olvidan. Una vez pasé al lado de uno que me dijo: cuidado por donde andas hoy.
La violencia genera muertos y heridos, pero también mucha frustración entre sus habitantes, que se sienten atrapados en su propia casa. Por eso el colectivo busca mediar entre los vecinos para que la convivencia avance a pesar de las dificultades. Renata, también del mismo colectivo Papo Reto, se ocupa de esta intermediación.
Es un conflicto a veces muy... Às vezes é muito doloroso porque nem
mediar em um conflito é algo sempre doloroso, pero muitas vezes não se consegue solucionar. Primeiro hay que conversar e intentar entender lo que piensan los dos lados, aunque estén rodeados de armas. No es fácil mantener una conversación tranquila para encontrar un punto común.
Porque además no solo son los enfrentamientos entre policías y bandas los que llenan de sangre las estrechas calles de Alemão, también, como nos cuenta Renata, son muchas las mujeres que sufren violencia.
En Alemão a gente teve caso de feminicídio tem pouco tempo. En caso de feminicidio, uno, ¿eh?
Tenemos un feminicidio cada cierto tiempo, pero es difícil prevenir, porque muchas veces las familias lo ocultan y las mujeres no denuncian. En un sitio como las favelas de la periferia es peligroso porque hay mucha tolerancia a esta violencia, incluso hay violaciones, y no se denuncian por miedo que tienen estas mujeres.
Este colectivo intenta organizar de vez en cuando actos en las calles para generar un sentimiento de vecindad y ha puesto en marcha la elaboración de un proyecto audiovisual de memoria para que sean los propios vecinos de la favela y no las armas las que escriban su historia.
De memoria positiva del complejo alemán.
Queremos ofrecer una memoria positiva del complejo de Alemão y trasladar las vidas de personas comunes que viven aquí, que tienen una relación con el terreno. Les dejamos que hablen de la forma más libre posible, que se expresen para trasladar cómo es su vida aquí dentro.
De afectividad con territorio o simplemente historia de la vida.
Yo solo quiero ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci.
Las miles de personas que viven en favelas como el complejo de Alemão no niegan el miedo que sienten por lo que les puede pasar a ellas o también a sus familias, y activistas como estas tienen claro que si se quedan al margen, su barrio seguirá siendo la imagen que el mundo tiene de la violencia en Brasil.
Una vuelta al mundo en una semana.
Terminamos con una vuelta al mundo. Los esperamos la semana que viene.